Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa, como siempre, los viernes a esta hora. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, buen día.
Sí, muy soleado, lleno de sonrisas además. Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día, qué lindo día.
Juan Grompone, ¿cómo te va?
Buen día, un poco complicado el día para llegar hasta aquí, pero bien, muy lindo día.
Algún día contarán Juan y Mauricio las vicisitudes que pasaron perdidos en los alrededores del hipódromo. Pero después, otro día. Mauricio, ahora sí, completamos la ronda, saludo, buen día.
Buenos días.
Esta mañana, ustedes saben, está anunciado desde hace tiempo y está anunciado desde temprano. Esta mañana volvemos a empezar esta tertulia leyendo a nuestros oyentes.
Presentan Ediciones de la Banda Oriental y HRU. 10 años de compromiso con la hípica.
Leyendo y escuchando algunos de los cuentos que nuestros oyentes nos enviaron para participar de la sexta etapa de este año en el tertulia. Este mes la convocatoria era a que nos escribieran cuentos de llamado que cuenta con el auspicio de HRU, que está cumpliendo sus 10 años. ¿Y cuál fue el resultado? A ver, algunas consideraciones generales. ¿Qué dice el presidente del honorable jurado?
Una cosa muy
honorable jurado.
Una cosa muy curiosa. Los cuentos de caballos que no son caballos verdaderos deben ser más que los cuentos sobre los caballos reales. ¿No? Es decir, la palabra sugiere unas realidades diferentes que se prestan más para un cuento corto, parecería, ¿no?
Sí, cuando presentamos el tema, les dimos a los oyentes, ustedes le dieron a los oyentes una cantidad de ideas sobre qué podía ir bajo el título o bajo el llamado este de los caballos.
Sí, se cumplió eso, porque son mucho más los cuentos de caballos imaginarios que de caballos reales.
Sí, ¿alguna otra referencia de ustedes?
Me pareció muy interesante la tendencia global a referirse a un caballo de campo. La mayoría de los cuentos se desarrollan fuera de la ciudad de Montevideo, y eso es de alguna manera la raíz nostalgiosa que tenemos todo. Yo vengo de Florida, pero no vine a caballo.
¿Algo más y empezamos?
Creo que fue variado el panorama, que había mucho caballo de campo, también caballo de carrera, por ahí aparece el ajedrez. Creo que es bastante variado, sí.
¿Juan?
Sí, coincido con todo lo que se ha dicho. Sí, a mí me asombró la cantidad de acepciones que puede tener la palabra caballo, y en particular el cuento que yo elegí tiene esa particularidad.
Bueno, les propongo que arranquemos ya mismo y lo hagamos con lo que siempre incluimos en primer lugar, los reconocimientos. Empezamos por destacar a quienes terminaron ubicados entre los nominados, que fueron 17 en esta oportunidad, después de que el jurado leyó, peinó, seleccionó, decantó aquella avalancha de cuentos. Bueno, los seudónimos que pasaron a la etapa final son los siguientes, vamos a ir mencionándolos: Abuelo, Apita, Atrevido, Bolit, Cauteloso, Curiosa, El Hijo Pródigo, El Rubio, Ensimismada, Giuseppe, Gorrión, Júcaro o Júcaro, Madalino, Nonino, Picasso, Sagitario, Vecino. Todos ellos podrían ser nombres de caballos acá en el hipódromo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Tienen esa onda, ¿no? Vamos a saludar, vamos a felicitar a todos estos 17 que llegaron hasta la etapa final.
Y Sagitario es nombre de horoscopeta,
¿no? También, para no perder la sintonía, ¿no? Bueno, pero seguimos ahora ya escuchando los primeros cuentos. Vamos a los relatos que prefirieron individualmente los integrantes del jurado. Con la aclaración que siempre hacemos, estos cuentos que ahora vamos a escuchar son los que cada uno de los miembros del jurado eligió como su preferido. No necesariamente tienen por qué estar después entre los principales, los tres que corren por los premios mayores. Empecemos por el cuento que eligió, que prefirió Juan Grompone. El título es Cabral y el seudónimo del autor, El Vecino.
Me
puse a pensar y saqué la cuenta que yo he conocido directamente 5 caballos en mi vida. El primero que recuerdo está integrado en mi infancia y era el que lunes, miércoles y viernes, mientras esperaba la bañadera para la escuela, comía el pasto del cantero mientras el lechero hacía estruendos con botellas y casilleros de hierro. El otro era Ruiz, el electricista de la empresa, que siempre destapaba las botellas de refresco y pelaba todos los cables usando los dientes. Otro, creo que se llamaba Vicente, vivía en el edificio de la calle Garibaldi. Era el esposo de Lourdes, la dueña del gimnasio y profesora de fitness. Ella daba el ejemplo. ¿Se imaginan cómo era? También recordé que tuve que hacer a uno de los chiquilines para una actuación en la escuela. Aunque era de palo de escoba y una tablita de labor pintado, les duró como 2 años. Pero el peor de todos, mis hijos se acuerdan muchísimo, era Cabral, que en la policlínica de Santa Bárbara fue por décadas el vacunador.
¿Quién es el vecino, el autor de este cuento? Fernando Castro. Para él iban los aplausos de este trabajo que fue el que eligió Juan. Un cuento sorprendente, raro.
Rarísimo, porque en definitiva hay caballos que son de verdad, hay caballos que son, hay como el del lechero, por ejemplo, hay caballos de madera como para jugar, como el de la escuela. Y después los otros tres son personas, aunque se les pone el atributo de caballo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es un caballo porque mordía los cables, es un caballo porque era fuerte, es un caballo porque era un bruto, yo qué sé. Me encantó la múltiple acepción de la palabra caballo que tenía este cuento.
Sí, sí, ¿por cuántas razones le podemos decir a alguien caballo?
Caballo.
¿Qué pasa, no? En el lenguaje pasa. Nuestro. ¿No? Bueno, pasamos a otro cuento, el cuento que eligió Matilde. El título en este caso es Palabra, y el seudónimo de su autor, Abuelo.
La Rosilla era la yegua preferida del tío Sixto. Criolla, nerviosa, ágil, de buena rienda y capaz de apretar cualquier novillo. Animal de carácter, eso sí, arisca como el viento. Una tarde de enero, el viejo invitó a su sobrino. Mijo, vamos a agarrar caballo para salir al campo. El gurí, pueblero y de vacaciones, descolgó un freno del ombú y preguntó: ¿Puedo ir en la Rosilla, tío? El viejo, serio y en su tono de siempre, contestó: si usted agarra la Rosilla, se la regalo. El gurí, arrastrando un freno, enfiló para la cuchilla. Volvió al trote en pelo y triunfal al lomo de la Rosilla. El viejo, asombrado, recordó los ruidos en la cocina a la hora de la siesta. Reparó que en esos días había menos azúcar en el tarro y entendió. Enselló y no dijo nada. A la mañana siguiente el tío iba a llevar unos animales a una feria cercana y otra vez invitó: Mijo, vamos a agarrar caballo para ir a la feria. ¿En qué caballo voy, tío? El vasco viejo, hombre de palabra, sentenció: en la suya.
¿Quién estamos aplaudiendo en este caso? ¿Quién estaba detrás del seudónimo Abuelo? Luis Eduardo Larralde. Hacia él se dirigió la preferencia de Matilde. ¿Qué te gustó de este cuento?
Debo aclarar que se dirigió Matilde y Carlos, nos abalanzamos sobre el mismo cuento.
¿Ah, sí?
Pero Carlos gentilmente me permitió leerlo.
Me lo pasó.
No, me encantó porque es la típica relación en el campo entre un hombre grande, que en este caso era un tío, y el niño. Desafiando al chiquilín, bueno, te lo mereces y lo podés montar.
Y suponiendo que no lo iba a poder montar. Porque además el Botija venía del pueblo.
Sí, un pueblerino típico, además, que le hacen pasar mal la primera semana en el campo, viendo que no puede hacer las cosas que los demás hacen hábilmente. Bueno, y el chico sorteó la dificultad y es muy lindo el desenlace, claro.
La sorteó con un buen truco.
Dándole azúcar al caballo. Un truco conocido, claro.
Carlos, tú también lo habías elegido, entonces.
Sí, ese cuento lo había elegido por la cantidad de sobreentendidos que hay.
Ah, claro.
Es decir, el chiquilín pide la Rosilla, y cuando el abuelo dice que sí, lo está levantando, lo está condecorando, porque va a ir en un caballo difícil, va a ir en una cabalgadura difícil, y él le dice, bueno, no so, si la montás, te la regalo. O sea que es una prueba difícil la que vas a, ¿no? Y todos los sobreentendidos entre el abuelo y el niño son como de condecoraciones, ¿no? Cuando él al final sale con el freno a buscar la Rosilla al campo y vuelve montando el pelo, el viejo está orgulloso.
Cantidad de códigos, ¿verdad?
¿Está orgulloso o está sorprendido?
Yo creo que está orgulloso, porque él le dio el cuando le da ese caballo, cuando él pide esa yegua, pide una cosa dificilísima. Sí. Y cuando la trae montado en pelo, es porque viene en ganador. Y el viejo no dice nada, ¿no? Montala, llévala, es suya. Poca cosa.
Cumplió con su palabra.
El viejo está orgulloso de su nieta.
Uno recuerda en este momento que son como el caballo de Paco Espínola, en aquel cuento donde los dos amigos están ofreciendo todo y él le termina ofreciendo el caballo que ya no tiene. Si está, se lo lleva, y si está, se lo lleva lo mismo. Esa
es la... Bueno, seguimos desde el hipódromo de Maroñas, en este entorno justamente tan identificado con el caballo. Seguimos escuchando cuentos que llegaron a nuestro concurso en este mes de octubre. Ahora es el turno del cuento que eligió Mauricio. En este caso, el título es Casi Ecuestre y el seudónimo del autor, Cauteloso.
Y ahí está, en el medio de la plaza sobre el pedestal, con las piernas abiertas y aguantado por dos palos. ¿Qué estatua más rara?, comentó un forastero. ¿Quién es? Ese, respondió muy serio el barrendero, ese fue el intendente. Dejó la plata para que le hicieran la escultura, pero no alcanzó para el caballo. Los palos se los puse yo mismo, por respeto.
¿A quién estamos aplaudiendo? ¿Quién es Cauteloso? ¿Quién es el autor de este cuento? Mayo Echeverri.
Es muy bueno, muy redondo, e inmediatamente me trajo a la memoria un cuento parecido, una historia parecida, no cuento. Y es que en Venecia, un centurión famoso que hacía las campañas y entraba a saco todo lo que encontraba, entonces terminó con una gran fortuna. Entonces dejó un testamento que le erigieran un monumento en la plaza de San Marcos, y dejaba toda su fortuna para que hicieran eso, y después que la localidad se la distribuyera a su gusto. Entonces era tremendo, porque la plaza de San Marcos es el centro, está frente a la iglesia, es el lugar más espectacular, pero tampoco estaban para perder dividendo. Entonces encargaron la escultura atrás de la iglesia, es decir, a los fondos de la plaza de San Marcos, hicieron otra plaza de San Marcos, donde terminaron instalando el monumento, que es el monumento al Colioni, que es el que tenemos frente a la Facultad de Arquitectura, que se llama el Colioni, Colioni el cojudo. En el yelmo figuran dos testículos del Colioni. Entonces es la misma historia, si lo dejó su herencia para la escultura, y tuvieron que esquivarlo. Bueno, como los palos que se están en la plaza de Pirarajá, que es donde se desarrolla el cuento.
Sí, es en Pirarajá.
Podés ir a verlo, sí. Hay excursiones.
Hablando de la variedad de opciones que terminó habiendo para escribir cuentos sobre caballos, que hace un rato mencionaba Carlos, bueno, acá tenemos el caballo ausente, ¿no?
Exacto.
Es un cuento sobre un caballo que no está.
Claro.
Ni siquiera en estatua, no está.
Claro.
Bueno, vamos al último de los que ustedes eligieron individualmente. Vamos a escuchar el preferido de Carlos. Este llegó sin título, el seudónimo era Picasso.
Salió disparado al galope rumbo al pueblo donde los malvados se tiroteaban sin cesar. Sobre su lomo llevaba nada menos que al enmascarado justiciero. Iban los dos preparados para el enfrentamiento. Debían sortear la colina que los separaba del destino. Pero este, el destino, vestido de batón, tomó la escoba y comenzó a barrer las hojas de la vereda.
Otro cuento cortito, este de Picasso. ¿Quién es Picasso? Leonardo Postiglioni. A él estábamos aplaudiendo, a él distinguió Carlos con su elección.
Sí, me parece un excelente narrador. El cuento cabe en 7 líneas. No dice que hay un caballo. Da la acción del caballo. No dice que hay un niño. Cuenta lo que imagina el niño. No dice que el niño juega cerca de la madre. Muestra que ella es el destino del niño cuando dice que hay un batón y que barre la vereda. El sentido de la narración es la relación de la madre, que es la realidad, y el niño, que es la imaginación. En todo caso, lo que a mí me impresionó de esta narración es que vale por lo que no dice. Y estoy seguro que a Hemingway le hubiera gustado muchísimo.
Sí, sí, es muy interesante esto que acaba de plantear Carlos, ¿no? Ese análisis que acaba de hacer Carlos de todo lo que el cuento es o no es, ¿no?
Sí, es muy difícil que una narración valga por lo que no se dice. Y este es un ejemplo formidable. Por eso yo digo que Picasso es un muy buen narrador.
Me quedo pensando en si estos niños que están aquí frente a nosotros en la platea, en el año 2013 como estamos, juegan con un caballo imaginario, utilizando para eso una escoba, un palo de escoba. ¿Todavía se usa la escoba para eso? ¿Sí? No, porque capaz que hoy los juegos eran de otro tipo, no sé, más tecnológicos.
A mí me gustaría saber el caballo. ¿Cuál de ustedes subió un caballo alguna vez? Levanten la mano.
Ah, levantan unos cuantos.
Son muchos, ¿eh?
Sí,
el caballo
la mitad de lo que están acá.
Infancia.
¿Y cuántos juegan a montar un caballo que en realidad no es caballo, que es una escoba, que es un palo? Ah, unos cuantos también, ¿eh? De nuevo, la mitad más o menos.
Y es así. Es un lugar de caballo.
Claro,
es un lugar
de caballo. ¿Qué te parece?
Pero fíjate, es formidable. Tiene mucho más vuelo que los que andan en la pista ahora que vemos desde acá corriendo arriba un caballo. Arriba un caballo corre cualquiera.
Se nos hicieron las 10 de la mañana. ¿Qué tal si hacemos aquí una pausa? A las 10:07 volvemos en perspectiva con la tertulia de los viernes al hipódromo de Maroñas, donde estamos instalados esta mañana, donde estamos además rodeados de un público tan especial, este de niños, algunos muy chiquitos, otros un poco más grandes, a los que hace un rato Mauricio les planteó una pregunta difícil.
Pero formidable, además ya, la sacaron del pique y están todos comiendo bizcocho. La pregunta era, voy a dar la respuesta que dieron desde primera fila, si en un cajón pongo un pato con una
otra
pata,
vez.
¿Cuántas patas y cuántos picos hay adentro de ese cajón?
Sí.
Hay un pato con un pico.
Una pata
con un pico.
Ahí está.
¿Cómo era la respuesta?
Una pata, un pico.
Y están todos comiendo bizcocho y dejaron a las maestras.
Hubo quienes contestaron muy rápido.
En seco.
Ahora le dejamos. Hay otras personas desconcertadas, en particular algunas maestras que no.
Las maestras.
No pensaron que fuera por allí.
Uno para las maestras y al final damos la respuesta, ¿está? Mirá, locas de la vida las maestras que están interrumpiendo los bizcochos. Un sastre tiene 12 metros de tela. Todos los días corta 2. ¿Cuántos días tarda en cortar los 12 metros?
10:08 cuando seguimos en tertulia.
Los niños.
Presenta Montevideo Shopping. Todo lo que puedas imaginar.
Bueno, se nos mezclaron los concursos porque todavía no habíamos terminado con uno, el del concurso de cuentos. Y Mauricio decidió largar con estos otros llamados al público presente. Vamos a la parte culminante del concurso de cuentos de este mes. Vamos a conocer a los finalistas, vamos a escuchar los trabajos que recibieron más votos del jurado. Empezamos por el tercer lugar. Allí se ubicó el cuento que vino con el título Lágrimas de Caballeros y que envió a alguien con el seudónimo Dora. Lo lee Gabriela Simone.
Ana Lorena está ahí mirándome desde su esplendoroso pasado en el centro de la foto, rodeada por los brazos del abuelo Abo en un festejo triunfante, una tarde templada del año 74 en el hipódromo de Maroñas. Esa yegua fue bautizada con los nombres de sus amores, la abuela Ana y, quien suscribe, la nieta que lo inauguró en un nuevo rol familiar. Abo fue un caballero ecuestre de espada y capa de superhéroe que desplegaba para protegernos de todos los males fantasmagóricos que aquejan en la infancia. Sus manos gigantes y poderosas, su armadura infranqueable, le impedían mostrar dudas y amarguras. Pero un día lo pesqué desarmado, derramando ríos de lágrimas sobre la crin de su yegua. Asombrada por el descubrimiento, me escondí en el galpón, entre chatarras amontonadas, espiándolos, sin arruinar su único permiso para el desagote. Sigilosamente me escurrí hasta el jardín y los esperé sentada, por horas, con espada, capa y caramelos, para salvarlos de todas sus tristezas.
Excelente, excelente, dice Mauricio.
Excelente cuento.
¿Por qué?
Por la poesía que tiene al final, porque fíjate con todo el instrumental con que va a espantar las penas, incluye los caramelos.
Carlos.
Sí, es un cuento que es fundamentalmente poético, porque lo que crea es un clima especial, ¿no? Y de pronto una palabra, los caramelos, tiene una función extraordinaria. Es decir, el dominio del cuento siempre se da en eso, es decir, donde pica, donde pincha fuerte el que cuenta, ¿no? Y acá se da, el cuento sube.
Una ruptura y te introduce en otro mundo con esa sola palabra, con la que remata el cuento. Excelente.
Es un efecto excelente.
¿Quién es Dora? Janina Borlost, con Z termina. 3.732.187-5 la cédula de identidad.
Jovencita.
Para Janina, entonces, el aplauso por el tercer lugar. Vamos al segundo lugar.
¿El número de cédula es calle escolar?
Vamos al segundo lugar.
Jovencísima.
Ahí quedó un relato que vino con el título Cebelé y lo firmaba el seudónimo Epona.
Apuesto a la Micaela, susurra Anselmo rascando sus bolsillos vacíos. Estás loco, tu yegua, dice el dueño del boliche, sirviendo el cuarto tinto de la noche. Apuesto a mi yegua que es lo que más quiero. El forastero pide verla, sale y vuelve entusiasmado. No está mal, acepto. La yegua contra la banca, retruca Anselmo. Encomiéndase al diablo, ríe el forastero. Tire los dados, mijo, que aseguro que esta vuelta la suerte me va a acompañar. Ahí van. Un silencio lleno de lástima se atrinchera en el pecho de los vecinos. Lo siento, viejo, un once y bien servido. Me llevo la yegua, acá todos son testigos. Sale del boliche y trata de tomarla por las riendas. La yegua corcovea, se escapa, bellaquea, vuelve y deja que el hombre la monte. Se sacude con furia y lo tira contra un muro de piedra. Oh, parecía tan mansita, huya de dolor el forastero. Mansita con su dueño. La mica yegua de un solo hombre. Yo cumplí, fue ella la que no quiso. Acá todos son testigos.
¿Quién comenta este cuento?
El gran efecto está en la frase inverosímil y deliciosa Que yegua de un solo hombre.
Sí, genial.
La mica es yegua de un solo hombre.
La dignidad del caballo, genial.
Así cualquiera apuesta, ¿no? Así cualquiera desafía los dados, ¿no?
Estoy tratando de recordar un autor inglés que tiene un cuento donde el mecanismo es parecido. Es decir, hay un perro formidable que tiene, están en una ciudad puerto, y solamente se lo vende a los que se van a embarcar. Entonces no hay reclamo posible.
¿Quién es Epona? ¿Quién es el nombre? ¿Quién es el nombre detrás de ese seudónimo? Ana W. de Luxemburg. Cédula de identidad 605.302-5.
Súper veterana.
Súper veterana, dice sí. Matilde. Fue Matilde, no fui yo.
Sí, sí.
Ella saca sus deducciones en base al número de cédula.
Claro. Bueno,
el aplauso de nuevo para ella. Y llegamos al momento de escuchar al cuento ganador. El primer premio de esta séptima etapa del año 2013 en el concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes es para el cuento del seudónimo Godiva. Título, Caballos Blancos. Lo lee Gabriela Simón.
Eran muy blancos mis caballos. Yo les veía desplazarse en aquella tan singular pradera y no podía dejar de acercarme para acariciarles la crin. Como eran mansos, se dejaban. De repente uno de ellos bellaqueó cuando divisó de lejos a los peones que avanzaban. Giró rápido sobre uno de sus lados y amagó con retirarse. Los peones, poco hábiles, erraron al querer pialarlos. Entonces ellos avanzaron juntos. Yo les observaba pretendiendo tomar distancia, pero me gustó verles tan decididos en la arremetida. Reclinada en la silla, debí entrecerrar los ojos para que el polvo que subía desde sus patas no me impidiera ver el camino. Cuando finalmente lograron emparejarse, detuvieron abruptamente el galope y se quedaron allí, como estaqueados, uno junto al otro, formando un escudo. Esa pared de robustos cuerpos, sudor y crines se convirtió en ataque y por fin pude gritar: ¡Jaque mate!
Este cuento, que sin despreciar, ¿no?, ganó por varios cuerpos. Creo que fue de los primeros que leí, inmediatamente lo separé, porque además te crea toda una expectativa que no sabes cómo remata y finalmente remata, y aunque uno está un poco hecho a la lectura de las vueltitas en la sorpresa, aquí te toma realmente de sorpresa y lo remata muy bien.
Te imaginas otra cosa, a lo largo del cuento te vas imaginando otra cosa, ¿no? Juan... ¿De qué manera te entusiasmó?
Cuando yo era niño jugaba al ajedrez. Después decidí que no jugaba más. Lo único que me llama la atención de este cuento es que yo hubiera terminado como diciendo jaque.
Claro.
Porque en realidad jaque mate no se dice casi nunca en el ajedrez.
Está bien, sí. La situación se da por un hecho, ¿no?
Claro, es más contundente decir jaque mate, no cabe duda, ¿no?
Se ha hecho sobre la doblez de que sean caballos blancos y que sean caballos de un juego sobre un tablero.
Uh-huh.
Y lo que está astutamente colocado es la palabra que tiene doble sentido, que son los peones.
Claro.
Cuando nombra a los peones, certifica mucho una realidad diferente a la que está contando, ¿no? Y es una clave buena.
Felicitamos entonces en este caso a Godiva, decía yo, ese es el seudónimo. Carmen D'Angiolillo es el nombre, cédula de identidad 1.787.834-9.
Por favor, quiero destacar tres mujeres ganadoras.
Claro, la otra variante, claro, Ustedes tienen que saber que Juan Crompone, antes de que se exponga nada, siempre está en la oposición. En vez de jaque mate, podía haber sido mate para integrarse un poco al espíritu de los también. Cuentos camperos que se dio. A mí me parece que el remate ideal para ese cuento es jaque mate.
Ya está. Se pelearon no, entre los dos, entonces.
No da para el debate, ¿no?
Bueno, ¿le ponemos música al final de este espacio? ¿Qué se ganó cada uno de los finalistas? Para Janina Borló, que quedó en el tercer lugar, una noche de alojamiento con media pensión para dos personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. Para Ana W. de Luxemburg, que quedó en segundo lugar, dos noches de alojamiento con media pensión para dos personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia. Y para Carmen D'Angiolillo, que ganó este llamado de este mes en el concurso de cuentos breves, el premio de HRU en su décimo aniversario. ¿Cuál es ese premio? Dos pasajes a Buenos Aires con estadía de una noche de hotel y entradas para ver el Gran Premio Carlos Pellegrini, la competencia hípica más importante del continente que se disputa en el hipódromo de San Isidro en el mes de diciembre. A los tres finalistas, además, el hipódromo de Maroñas les otorga un pase libre durante un año para el palco oficial y, por otro lado, se llevan, como siempre, cada uno, dos libros de ediciones de la Banda Oriental.
Es el premio, el Pellegrini es el premio más importante de América después del Ramir.
Bueno, saludos y felicitaciones también, el agradecimiento a quienes han colaborado en la puesta en escena de esta edición del concurso. Me refiero a Nicolás Batalla, que estuvo a cargo de la musicalización, Oscar Romero, que realizó la grabación de estos cuentos, y a las voces que leyeron los tres cuentos finalistas, Gabriela Simone y Jorge Muniz. Después de esta pausa volvemos para la última parte de esta tertulia de los viernes en movimiento.